Querétaro, conocido por su importancia histórica, por su belleza arquitectónica. Querétaro es aún más, es color, es vida. Querétaro iluminado.
Aupa, gaixo, gabon, txape erratiko entzulio hemen gare beste behin, gaurko honetan irratxaio berezi batekin. Sasi guztien azpitik, irratxaio berezia, kolektiboko irratxaioa, gaurko honetan Mexiko aldera joango da. Honetarako oinarri, ba, pertsona bat hartuko, gaur, ba, ona, sekuestra daun pertsona bat, itzaldi bat emon eta gero hemen Bergarako Irizar Jauregian, ba, ona, ekarri dugu, txapa irratira, eta zuekin batera, ba, urrengo ordu eta laur den honetan, ba, Mexiko aldean ibiliko gaz, proiektu ezberdinak ezagutzen, kooperatiba berezi bat ezagutzen, eta bertako jendea, bertako doinua, bertako usaina berre kartzen duguna, txapa irratira, lautamezazpi.goia.
Bai, eta horretarako ba, gaur gurekin dauko txape irratixan Maia Luisa, bera Tosepan kooperatibako kidia, gehien bat eskuntzara begira itxen daulan, baina horrez gain ba, aktivismoan be, hainbat mugimendutan dabil, bai lurraldian burrukan, bai hizkuntzan burrukan, bai eskubide pila batean. Eta aukera ba, ona ikusten dugu, ba, hiru azetarako Euskal Herrixan egonaldi bat itxen zebilela, ez, lankin konbidapenakin, ba, aukera politxiko ziginun ona txapara ekarri, eta ber, ordu betian, ba, izasi guztien azpitzik Bergarako irratxaioa, ba, baina pixkat mundura begiratu eta zabaldu, eta esperientzia honek, ba, gube asko aberaztuko gaitxulakoan.
Espenak egin da, hemos hecho las presentaciones. Ander te ha presentado, no sé si le has entendido algo, has aprendido estas tres semanas. Bueno, María Luisa, buenas noches, bienvenida a esta pequeña radio de Vergara. Y eso, pues la siguiente hora y cuarto, pues mediante tu palabra intentaremos viajar un poco a México y conocer un poco de dónde vienes, de qué proyectos proyectos has estado trabajando y estás trabajando hoy en día, y un poco visualizar ¿no? la lucha que estáis haciendo allí también. Primero, preguntarte a ver qué tal la experiencia de estas tres semanas aquí y cómo es que habéis venido al País Vasco, a Vergara.
Bueno, vengo de la cooperativa Tosepan Titatanisque, que significa Unidos Venceremos en Náhuatl. Náhuatl es la lengua materna de México. Podemos decir en nuestro país todavía quedan 62 lenguas vivas. Y de las que más grupos de hablantes hay es de la lengua náhuatl. Puede tener variantes. Algunos dicen náhuatl o náhuatl. En el caso de nosotros, de la Sierra Nororiental de Puebla, es náhuatl. Y en el caso de en esta ocasión, venimos a visitar a las cooperativas de Mondragón, porque somos una cooperativa, y justo en esta cuestión de enlace de economía social y solidaria, a través de Lanqui y de La Ibero, que es una universidad privada en el caso de México, se hizo un enlace, y entonces hay la oportunidad de que estemos 5 cooperativas organizadas con diferentes experiencias en diferentes lugares del país y que podamos conocer pues las cooperativas del País Vasco.
Bueno, tendremos tiempo de conocer a Tosepan, de conocer a pues, los proyectos y qué trabajo hacéis. De todas maneras, vamos a contextualizar un poco dónde se sitúa la cooperativa, porque María Luisa, eres mujer, indígena y mexicana. ¿Cómo se vive siendo mujer indígena en México?
Bueno, Contextualizar, en el caso de México, como lo comentaba, es un país bastante diverso y es un país bastante grande. Tenemos habitantes, 120 millones de habitantes. De estos 120 millones de habitantes, están distribuidos más 20 millones en lo que es el Distrito Federal o la Ciudad de México, nuestra capital. Y de ahí hay otras tres ciudades pues grandes o capitales. Y tenemos nosotros, estamos separados por entidades federativas o estados. Nosotros tenemos 31 estados más el Distrito Federal, que les comentaba que tiene 20 millones de habitantes. Dentro de esas entidades está el estado de Puebla, que es donde viene mi cooperativa. Y en este estado de Puebla es de los estados que tiene más municipios. Cada estado o entidad federativa está dividida en municipios. El estado que tiene más municipios es el estado de Oaxaca, con más de 500 municipios, porque tiene municipios autónomos, porque ahí es donde se encuentran el grupo de más pueblos originarios en nuestro país, en México, guardando pueblos originarios con una cultura viva, su lengua, su vestimenta, las tradiciones, nuestra gastronomía, lo que somos. Y después sigue justo el estado de Puebla y después sigue el estado de Veracruz. Nosotros tenemos 217 municipios y dentro de esos 217 municipios estamos trabajando con 24 municipios del estado de Puebla y 2 municipios del estado de Veracruz. Estamos ubicados en la Sierra Nororiental de Puebla, pegados a Veracruz, que es el Golfo de México. Entonces estamos cercanos a algunos municipios del mar.
Igual también podrías contarnos un poco qué características tiene, ¿no?, esta zona donde ustedes están trabajando, ¿no? Pues un poco para hacernos una idea de cómo es el clima, pues si hay monte, no hay monte, un poco para ubicarnos dónde está, cuáles son los principales productos, a qué se dedica la gente, ¿no?
Sí, en el caso de, yo los ubicaba en la parte de la sierra y como digo es parte de la sierra, es la parte serrana. Estamos ubicados pegados justo al golfo y entonces nos caen los climas de la parte del golfo cuando entran los vientos, pero también todo lo que entra de la otra parte del Pacífico. Entonces nosotros somos el sistema montañoso que hace la barrera. Entonces, de estos lugares son como los lugares, podemos decir, los relictos o los espacios que quedaron más alejados. Y justo porque quedaban más alejados eran lugares que eran muy difíciles de tener acceso, recordando cuando fue la conquista. Entonces fueron los lugares que prácticamente no llegaron a conquistar. Y entonces, como no llegaron a conquistar, fueron los lugares donde acudieron la gente a vivir, como los pueblos originarios de refugio. Y entonces, dentro de estos pueblos originarios, llegaron los náhuatl y los totonacús. Entonces, son estos espacios que todavía quedan con pueblos originarios, estos espacios. En el caso de la pregunta que tú me hacías, ¿cómo es que vivimos nosotros las mujeres y en la condición de ser mujer indígena? Yo creo que en México todavía igual que en muchos países está muy marcado pues vivimos en un sistema capitalista y ese sistema capitalista es completamente patriarcal, ¿no? Pero si vivimos en un espacio, en un lugar que de por sí es patriarcal, que es capitalista, pero que existe una desigualdad económica tremenda, porque 30 familias tienen toda la riqueza de ese país, pues imagínate la desigualdad que se pueda tener, ¿no? Entonces eso viene esquematizado desde el mismo sistema, ¿no?
Bueno, gogoratzi bebe gure entzuliei, nahi baldin badabe sartu gure irratsaioan telefonoa deitu alda bela, 9-7-6-4-6-4-6 telefonoa deitu eskero, Maria Luisari erosein galdera erosein zalantza aurkeztu, edo berein iritzia botatzeko aukera beha daukela. Nos hemos situado un poco, hemos contextualizado, de dónde se sitúa Tosepan, cómo se vive siendo mujer indígena también en Puebla. Vamos a acercarnos un poco también a Tosepan. Bueno, estamos hablando de Tosepan, es una cooperativa que tiene ya bastantes años, casi los años de Andoni. ¿Cómo surgió en qué contexto surgió la cooperativa y para dar solución a qué?
Es un poco anecdótico, ¿no? Hoy día lo contaba María Luisa en la conferencia, ¿no? Y es pues una historia curiosa al final, ¿no? ¿Cómo es que llegan ustedes a juntarse? Igual sería interesante que la cuentes, ¿no?
Nosotros le llamamos a este capítulo el dulce comienzo.
El dulce, ¿por qué es dulce?
Porque es dulce. Sí. Bueno, para que tengan una idea, normalmente en las zonas campesinas de los pueblos originarios de México necesitamos pues bastantes carbohidratos. Y esos carbohidratos los puedes tomar, por ejemplo, en el caso del sur del país se toma una bebida que se llama pozol y que es de maíz. Y no es ni fermentado ni nada, es de maíz fresco. Y entonces la gente va al campo y como tiene pues mucho desgaste físico porque está haciendo labores del campo por más de 8 horas, pues entonces se consume esa bebida y su cuerpo requiere carbohidratos. En el caso de la sierra hay temporadas frías y temporadas con mucho calor. Entonces lo que se hace ahí es tomar el café con muy poquito café, pero con mucha, mucha azúcar, muy, muy dulce. Entonces antes era un espacio donde se sembraba mucha caña. Caña para hacer panela, para hacer piloncillo, y de ahí se tomaba el carbohidrato. Después vino lo que es el Instituto Mexicano del Café, entonces empezaron a meter lo que es el café, pero ya como parte de sembradío. Entonces se introdujo el café, pero la gente nunca perdió sus parcelas diversificadas. O sea, fue el café y sus plantas para seguirlas respetando. Eso hace que tengamos nosotros los cafetales más diversos del mundo, más que en Etiopía, y esos. O sea, tenemos más de 120 variedades en menos de una hectárea de superficie.
Porque la gente ya cultivaba café antes de que el mismo instituto
lo introdujera. Y entonces no había café, pero había lo que son sus plantas y sus huertos, sus jardines del café. Entonces lo vuelve a sus jardines del café porque introduce la planta. El café es una planta que requiere normalmente sombra. Donde no lo siembran con sombra es en el caso de Brasil. Pero en el caso de otros países y en el caso de nuestro país, si es con sombra, le da mayor calidad en taza. Entonces se siembra así y entonces los compañeros ya sembraban café, ya no sembraban caña, pero entonces tenían que comprar el azúcar. Entonces la cooperativa surge en 1977. Entre 1970 y 1980, lo que hacía el gobierno de México apostaba, decía, por una soberanía nacional. Dentro de esa soberanía nacional quería que todo lo que se produjera, lo que se consumía, se produjera en el país. Entonces creería hacer un granero con los principales carbohidratos, arroz, maíz, frijol. Entonces en la zona centro justo era de maíz. Entonces hubo justo algunos planes, le llamaron diferentes instituciones, pero eran planes de acuerdo a la región. Por ejemplo, el plan Chontalpa, que tenía que ver con la parte de sur del país, se iban a dedicar al sembradío de arroz. En el caso centro era el plan Zacapoaxtla, que llegaban a lo que es el municipio de Zacapoaxtla y que comprendía 34 municipios. Entonces llegaron agrónomos y estos agrónomos llegaban con el paquete de innovación tecnológica para que cultivar maíz, pero que sembraban maíz y entonces tuvieran mayor productividad y les diera maíz para poder vender. Entonces, cuando llegan ellos a las comunidades, pues se dan cuenta que la gente no quería producir maíz. O sea, decían, bueno, pues nosotros producimos maíz y con eso que tenemos, pues nos da bien para nuestro autoconsumo y no queremos producir maíz. Lo que sí queremos es que el azúcar la compramos y la compramos bastante cara. Entonces, ¿por qué no? Y entonces fueron a las comunidades y se dieron cuenta que toda la gente era muy sensible a ese tema del azúcar, porque se la vendían muy, muy cara. Entonces, se organizaron 5 comunidades y se cooperaron. Realmente nace como una cooperativa, pero no porque vieron y que los principios y valores del cooperativismo, sino porque se cooperaron económicamente y dijeron, compramos mejor los bultos del azúcar en vez de ir hacia lo que es las tiendas del pueblo del casco, donde también te vendo el azúcar, pero me tienes que comprar acá el aceite, el jabón, el detergente y otras cosas. Entonces, el azúcar no se podía comprar tan fácilmente. Entonces, deciden esas 5 comunidades comprar el azúcar y entonces se cooperan, pero no fue fácil comprar el azúcar. Ellos lo que querían era comprarla, ni la pedían más barata, ni pedían que después te pago, o sea, comprar únicamente el azúcar. Entonces no la pudieron comprar a la bodega que era un pasa en Zacapoaxtla porque había un contubernio con el cacique del pueblo que era compadre del gobernador, en turno del Estado de Puebla, entonces no les querían vender. Entonces se organizan, van ellos hasta la Casa Aguayo, que es el lugar donde está el gobierno del Estado de Puebla, y pues se ponen ahí, dicen, pues no nos vamos a ir hasta que podamos comprar nuestro azúcar, ¿no? Porque no estamos pidiendo ni regalado, ni que nos lo des más barato, ni que no lo des y luego te lo pago. O sea, simplemente comprar. Y entonces compran 100 bultos, y entonces en cuanto ellos tienen los bultos, regresan a sus comunidades, porque en aquellos años no había acceso a carretero. Regresan con sus mecapales, que son unas cintas, y regresan con sus bultos de azúcar tras la espalda, y se dan cuenta de que lo habían logrado, de que 5 comunidades habían cooperado y que habían logrado comprar el azúcar. Dijeron, bueno, si pudimos comprar, ¿por qué no nos seguimos organizando y entonces vender nuestros productos? Y así se siguieron.
Ese es el inicio de todo lo que vamos a contar después del en el programa. Música pixka tander, eta tarte bat egingo dugu magure entzule pixka lasaitzeko eta kontotako guztia jasotzeko. Piskat jungaz, ez? Aspaldi bateko Mexiko hartara eta Mexikoko momentu konkretu aretara. Aber ze urten zan guztiatatik.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón.
Como me la pinten, yo le brinco este son. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción.
Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Que lo sabe bien el diablo a quien se le aparece. Ya bebimos agua de este mismo jarrón. No te me revientes, que es el último jalón.
¿Cuáles son los ideales de los latinoamericanos? Mis hermanitos, el sueño de Simón Bolívar, José Martí, Vicente Guerrero. ¡Epa!
Hemen jarretzen dugu txapa irratian, eta 7.6an, gogoratu sasi guztien azpitik irratxaioan garela gaurko honetan, Mexiko aldera bidaia egiten.
Luisa, y bueno, María Luisa, seguimos conversando contigo y tú mencionaste, bueno, que esta cooperativa Tosepan surge dentro de una comunidad, ¿no? Dentro de un grupo humano que comparte una misma cultura, que es la cultura nahual. Igual podrías hablarnos un poquito más acerca de lo que es la cultura nahual, ¿no? Esta comunidad originaria, ¿no?, que tú has mencionado.
Bueno, comentarte que cuando yo hablo de culturas vivas, son culturas que todavía tenemos esa terquedad y esa resistencia de seguir siendo lo que somos. En primera, tenemos una cosmovisión. Nosotros le decimos es la forma en que vemos el mundo, lo interpretamos. Y lo interpretamos desde lo que somos. Y desde lo que somos, lo que nos da identidad es nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestras danzas, nuestras fiestas, la forma en que nos relacionamos con nuestra madre, que para nosotros la madre es la tierra, el padre sol. Entonces, desde esa relación con la naturaleza, nos da como otra visión y otra perspectiva. Y en el caso de la cultura náhuatl, que es una cultura viva, no la menciono con TL, no es náhuatl, es náhuatl, que es una variante. Y comentarles que es la lengua que más se habla en México. Dentro de las estadísticas de INEGI, que es el instituto que hace las estadísticas o el censo nacional, había salido 4 millones de hablantes. Para el último censo habían reconocido 8 millones con identidad indígena, aunque no se hablara la lengua, pero el sentimiento de ser indígena. Por este, y en esto podemos decir que existe más de 4 millones de hablantes de una lengua viva con diferentes variantes. Se habla normalmente en el centro del país, en los estados del centro del país, y van teniendo pues esas variantes dialectales. Comentarles que cada grupo originario puede ser reconocido como náhuatl o mexicano, así les decimos, o nos dicen mexicaneros por hablar la lengua, ¿no? Mm. Y dentro de esto, comentar que dentro de este contexto, en México vivimos en un país que sigue siendo un país bastante racista, y dentro de ser racista es no está bien visto ser indígena. Mm. Y de eso de no estar bien visto es porque se sigue siendo tan peyorativo con lo que somos en lo indígena, ¿no? En este sentido, todavía sigue habiendo tanta discriminación como decir la gente de razón, o sea, los que no hablan una lengua originaria.
Es decir, la gente de razón son aquellas personas que no hablan, o sea, que hablan un castellano en el...
Esa es la que se denomina como gente de razón. Y como tú hablas una lengua originaria, tienes que educarte, y donde te educan es la escuela, donde te quitan primero tu vestimenta, porque no es como su país, que puedes ir a la escuela y puedes llevar tu ropa, la que sea, ¿no? Allá no, llegas y lo primero que hacen es uniformarte en la escuela. Y va cambiando, dependiendo del partido político, el uniforme que se utiliza a nivel de estado. Por ejemplo, en Puebla ahorita, que es panista, el gobierno...
Panista.
Ajá, es un partido Acción Nacional, entonces es el color azul, y entonces los niños llevan siempre su casaca azul, su falda azul, y todos están azul.
El color del partido.
Sí.
De turno.
En algunos lugares, por ejemplo, Veracruz, que fue gobernado por el PRI, entonces se pintó de rojo, así decían ellos, y entonces las escuelas y los lugares estaban pintados de rojo, ¿no?
Bueno, la cultura náhuatl. No sé si nuestros oyentes conocerían que el mexicano sí. Existe. Sí. El idioma mexicano existe. Mm. Bueno, Aurrera Ingodugu, seguimos para adelante. Hemos hablado de cómo nació, cómo surgió Tosepan, un nacimiento dulce. pero bueno, desde el 77 ha ido haciendo camino en su lucha, en su cooperación de diferentes comunidades, diferentes... gentes, ha crecido y hoy en día ¿en qué se ha convertido?
Bueno, desde el 77, como empezó como una cooperativa, se inició primero registrando. El 20 de febrero de 1980 obtiene su registro legal, nace legalmente, ¿no? Así como cuando uno se va y se registra en el acta de nacimiento, y nace como una cooperativa de consumo. Tosepan Titatanisque, Unidos Venceremos. Esta es la primera cooperativa incubada. Después se da cuenta que no podía vender porque era cooperativa de consumo y requería vender. Entonces hace otra cooperativa que se llama Masehual Chicahualis, que es fuerza indígena en náhuatl, y entonces es el brazo comercializador de Tosepan. Y acá se dedica al acopio, a la transformación, a la venta y exportación de los principales productos que nosotros tenemos, que es el café, pimienta y miel. Entonces, y sobre eso, pues hace diferentes variantes. Después va pasando el tiempo y entonces surge una cooperativa que tiene que ver con la construcción de caminos, porque era muy difícil llegar a los accesos de los caminos, y hace una cooperativa para la construcción de caminos, porque no había ni siquiera un acceso carretero para poder sacar los trailers que salían ya con los contenedores de pimienta. Entonces no podían salir por la iglesia del poblado, pues porque no podía dar la vuelta, ¿no? Y entonces hace los caminos.
Y ahí es curioso, ¿no? Porque en un principio podríamos decir que las cooperativas normalmente, o los caminos, los construye el Estado, ¿no? Porque en principio debería existir como una especie de planificación desde arriba de cómo más o menos se ordena el territorio. Sin embargo, aquí es la cooperativa la que hace los caminos para poder, ¿no? Y eso, o sea, uno, si es posible, bueno, lo han hecho, ¿no? O sea, han hecho los caminos, pero, no sé, en un Estado que igual no interviene, ¿no? Como que deja que cada quien pueda hacer su camino, es un poco difícil entender cómo eso funciona, ¿no? Porque es un algo público, ¿no? Es como una responsabilidad muy del Estado, ¿no?
Es del Estado, pero es como la autogestión. Por ejemplo, ¿qué apoyó a hacer la cooperativa? El que la gente se diera cuenta de que no tenía esos servicios y que tenía que hacerlos. Entonces, como había un no resistente desde el gobierno, decir, bueno, pues nosotros podemos hacer una cooperativa. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues maquinaria, retroexcavadora, volteos, y entonces hacer un proyecto, consolidarlo y empezarlo a hacer. Y lo bonito de hacer esos caminos, esas carreteras, es que toda la mano de obra fue justo de las localidades, de las comunidades. Entonces, normalmente, ¿qué hace una constructora? En nuestro país se ve. Llega una constructora y lleva gente de otros lugares. Jamás va a ser gente del espacio, ¿no? Y entonces no generas tampoco economía local. Y eso fue lo interesante de empezar a hacer esta cuestión de los caminos. Es esa autogestión. Después vino la necesidad de los servicios básicos como la luz, el agua potable, lo que tiene que ver con drenaje. Pero ¿desde dónde es esa autogestión? Pues desde agarrar la realidad de ser socio cooperativista y entonces volverte activo y también autogestor.
Y todos los proyectos nacen de la necesidad. Necesidad de tener carreteras, necesidad de tener luz, necesidad de tener agua potable, ¿no?
Todo ha nacido de la necesidad. En el año 2006 tuvimos la necesidad muy sentida de que muchos padres de familia decían, bueno, yo no quiero mandar a mi hijo a la escuela, porque lo que va a aprender es algo que no quiero que aprenda. Llega y aprende a comer pura comida chatarra, a tomar Coca-Cola, lo uniforman, le quitan su lengua, habla en una lengua que no es nuestra lengua y aprende pura basura. O sea, yo no quiero que vaya a la escuela. Entonces nos empezamos a dar cuenta que está muy mal el sistema educativo y no es que no nos diéramos cuenta, o sea, sí nos dábamos cuenta, pero ya era una necesidad sentida de la asamblea. Entonces empezamos con una propuesta educativa, que es una propuesta educativa que da mucho realce a nuestra cosmovisión, a lo que somos, al acercamiento a la madre tierra, a ser productivos esa tierra en la parte de la producción orgánica, porque somos campesinas y campesinos, y también a los principios y valores del cooperativismo, la solidaridad, la mano vuelta, el respeto a nuestra palabra, ¿no? Y entonces hicimos un sistema educativo. Para el 2009 nos dábamos cuenta que el sistema de salud no tenía cabida con nosotros. Uno va a cualquier lugar en México y entonces tú vas a un sistema de salud público y te maltratan. O sea, te maltratan. Y más si eres indígena, te maltratan peor, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que tampoco era lo que queríamos. Entonces en 2009, el 2 de octubre, volvimos a iniciar con una cooperativa de salud. Y entonces en esa cooperativa de salud empezamos también a caminar como una necesidad. Entonces, ¿de dónde surge todo eso? De las asambleas, del valor de la palabra, de lo que vamos construyendo. Porque lo bonito de la TOSEPAN es que desde 1977 no ha cambiado su razón de ser. Es que mejoremos la calidad de vida de quienes somos socias o socios. ¿A través de qué? A través de nuestra organización. Y que vayamos ¿hacia dónde? Hacia el buen vivir, hacia el buen camino, pero reconstruyéndonos en la felicidad. Eso no ha cambiado. Hagamos circo, maroma, teatro y hagamos 10,000 cosas. Eso nos mantiene vivas y vivos, ¿no?
Bueno, has mencionado varias cooperativas ya, ¿no? Dentro de TOSEPAN. Has mencionado la de salud, la de educación, la de construcción de caminos, ¿no? Bueno, también las productivas, la de distribución. ¿Qué otras cooperativas tiene TOSEPAN?
En el 2004 empezamos con una cooperativa de servicios turísticos, haciendo ecoturismo. Iniciamos porque justo nos dábamos cuenta de que ya hay poco espacio para trabajar la parte de las parcelas, y somos una cooperativa que ya está trabajando con segunda y tercera generación. Entonces necesitábamos realizar desde la gente joven, pues qué es lo que buscaba ellos como una perspectiva. Entonces empezamos con el servicio de turismo, y tenemos a Tosepancali, que hace justo eso, servicios turísticos. Y después empezamos a trabajar en el 2003 con productores de miel, y estos productores de miel justo este año yo creo que se consolidan ya como una cooperativa de productores de miel. Cuando hablo de miel, ¿por qué la vuelvo tan importante? Porque se da en base a una abeja, la abeja nativa mexicana, nombre científico se llama Scaptotrigona mexicana, y es una abeja de la que cultivaban los mayas y los aztecas. Entonces es la abeja que era antes de la conquista, y entonces es una abeja que en su área de pecoreo para ir a recolectar néctar y polen solo hace 500 metros a la redonda, y la otra abeja llega hasta 10 kilómetros, entonces no tiene forma de competir. Entonces por eso se vuelve muy importante, porque nosotros nos dábamos cuenta, nosotros empezamos a trabajar porque las compañeras y los compañeros resguardaron esto, imagínense, desde los aztecas. Y entonces resguardaron esto, lo empezamos a trabajar en el 2003, y después nos dimos cuenta que somos los máximos productores en el mundo de esta miel, y que somos los que ahorita estamos haciendo como la vanguardia junto con compañeros en Brasil que está trabajando, pero otro tipo de abeja, pero es de justo de las nativas, de nuestras autóctonas, y que se vuelve muy valioso y muy importante, ¿no?
Tal vez, María Luisa, porque la abeja también tiene un papel muy importante en lo que es la producción, ¿no? En esa imagen global de lo que es el territorio también, ¿no? La producción de cómo poliniza las plantas, ¿no? Para el cultivo. Y con esto, parecido está funcionando de alguna manera lo que es la cooperativa, ¿no? Porque hemos mencionado diferentes cooperativas, y nos falta, o por lo menos yo recuerdo o he escuchado sobre ella, es la de vivienda, ¿no? Así vamos completando un poquito las necesidades que hasta ahora hemos mencionado, ¿no?
Sí, ya contó ella. Igual es interesante que cuente, porque cómo se transforma la cooperativa esta de caminos en una cooperativa de vivienda. Pero cuéntalo, María Luisa.
Sí, justo esta misma cooperativa que se dedicaba a la cuestión de hacer caminos, pues se quedó con parte de la maquinaria, sino también con el conocimiento de algunas cosas que tienen que ver con la parte de la construcción. Y para el 2007 empieza una necesidad muy sentida sobre todo para las poblaciones de segunda generación y tercera generación, o sea, gente joven que no tenía vivienda, no tenía casa, ¿no? Y entonces podía tener a lo mejor su espacio, su terrenito, pero no tenía cómo construir. Entonces, a través de esa cooperativa se inicia a hacer vivienda. Ya ahorita llevamos 12,000 viviendas realizadas. ¿Y qué es lo que da tener una vivienda? Pues te da como más arraigo y también te da identidad, porque la identidad al final de cuentas se logra con el sentido de pertenencia a ese territorio, pero ese sentido de pertenencia te lo da la permanencia. O sea, tú estás ahí, quieres seguir estando ahí, pero imagínate tú en un país donde normalmente nos han hecho para migrar, para que, y desde el sistema, o sea, tú migras. Muchos jóvenes o muchas jovencitas, muchos adolescentes del sistema educativo, tú le preguntas ¿y por qué? Van en busca de la felicidad, y esa búsqueda de la felicidad hasta se las venden en las comedias, en las telenovelas, como que allá afuera van a encontrar algo, y pues es la irrealidad y la mentira más grande, ¿no? Mm, y claro, la vivienda te vuelve a dar como ese arraigo a tu espacio, y por eso ha sido como bastante exitoso.
Esa zona donde ustedes están trabajando, ¿es zona de migración? O sea, ¿salen los jóvenes? ¿Es un porcentaje alto de jóvenes que salen a buscar?
Podemos decir que es de los índices más bajos en el país, y de las zonas indígenas yo creo que de los más bajos, a comparación de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, podemos tener las tasas más bajas.
¿Y por qué crees que se da esa diferencia, ¿no?, entre esos otros estados y este concretamente el de la zona donde ustedes están, ¿no?
Yo creo que por lo mismo del sistema cooperativo. O sea, el ser cooperativista, el ser Tosepan, te da como un arraigo y una identidad. Y entonces el ser Tosepan te vuelve también con... valoras tú lo que eres, o sea, tu cultura. Seas náhuatl, seas totonacuy, últimamente se está trabajando con compañeros mestizos, pero el valorarte como pueblo y generar tu propia identidad Tosepan, dices, bueno, si nos han vendido, el sistema capitalista sí se ha sabido vender y acá tenemos todo, pero sí se han sabido vender. Entonces, como es un modelo que muestra realmente en la vida práctica lo que somos, y yo creo que eso ha hecho que tengas esa identidad, ¿no? Y te quedes pues con esa terquedad y con ese amor de seguir estando en ese espacio, ¿no?
Nos faltaría hablar también de la línea de trabajo de la mujer, porque habéis creado también una cooperativa exclusivamente para mujeres, ¿no?
Sí. Tosepan Siguame, que inicia esta cooperativa, inició hace 20 años y ahorita podemos decir una cooperativa que va en avanzada porque ya se vuelve mixta. Mixta cuando ya trabajas en equidad. O sea, empieza por esa problemática porque la mujer no era participativa, en el sentido no es porque no quisiera ser participativa, porque no tenía un espacio, ¿no? Y después, a través de esos proyectos productivos que le dan autonomía e independencia a través de la economía, pues entonces se vuelve a empoderar y ahorita tenemos grupos que son grupos mixtos. Para dar un ejemplo, hay un grupo de mujeres que tienen tortillerías. Entonces ellas en base a las tortillerías hacen que las mujeres que hacen tortillas pues ya no trabajen tanto, dediquen ese tiempo a otras cosas y no estar haciendo tortillas, porque en México se desayuna, se come y se cena pues con las tortillas, acá como el pan, pero hay el pan, acá el pan se compra, ahí hay que hacer las tortillas. Entonces es desde poner el nixtamal, que es el maíz, cocerlo, molerlo y poner las tortillas, ¿no? Entonces sí te lleva bastantes horas. Y y ahora esas cooperativas de mujeres pues le están dando trabajo a los esposos. Para se den una idea, más o menos esas tortillerías son 3 tortillerías y tienen 14 motos para distribución en diferentes comunidades. Entonces ya son también ellas empresarias, ¿no? Y ellas les dan trabajos a los varones. Y eso ha vuelto bonito porque ya antes tampoco era una resistencia de los esposos. O sea, ¿qué vas a ir a trabajar? O sea, ¿qué vas a ir a perder el tiempo? ¿Qué vas a hacer? O demás, ¿no? Entonces también esa resistencia que demostró que fueron a trabajar y ahora son ellas las que dan el trabajo, ¿no?
Bueno, ezagutu ditugu, balanil desberdinak, hezkuntza, osasuna, emakumea, ekoizpen proiektu ezberdinak bai, musika pixkat, eta aurrera jarraituko dugu, gure bidaia honetan.
Yeah.
jarraitzen du, sasi guztien azpitik irratxaioan txapa irratian zaila, lautamezazpi.geixan, gogoratu bai gure irratxaioanetan parte hartzeko aukera baduko zula, behatzi lauiru zazpisei, lausei telefona ditu eskero, ba, Maria Luisai marozen galdera plantea, bero, zuen itzisa botatzeko aukera baduko zuela. Eta bestela, bueno, gero guk irratxeo igoko do gure bogunera bai, eta bertan, zuen aipamenak itu aukera ikuko duzue. Osa, eso le tanto ayer rongo da, eta, bueno, orde, aquí sube, tecnología berriak, eskintzen duzkuen aukera guztiak, beleatzen ditugula. Eta horrela ingo dugu.
Pues sí, María Luisa, queríamos seguir conversando contigo y queríamos un poco que nos cuentes, nos describas cuáles son esos beneficios, esas ventajas de formar parte de la cooperativa. ¿Qué le supone de beneficio a una familia frente a una... frente a otra familia que no pertenece a la cooperativa, ¿no? En ingresos, en servicios.
Bueno, también quería comentar, se me olvidó mencionar que también tenemos otra cooperativa que es bien importante, que es la microfinanciadora.
Ah,
esta se dedica al ahorro, al crédito y al aseguramiento. Y al aseguramiento de personas y también de la parte de la productiva, ¿no? Y para nosotros es muy importante porque normalmente en México los bancos te pueden recibir tu ahorro, pero a las personas pobres es imposible que te puedan dar un crédito, imposible, porque te van a pedir unas cosas que no vamos a tener como campesinas y campesinos, eso es una realidad, ¿no? Entonces esta microfinanciadora pues ha potenciado mucho lo que es la economía local. Dentro de esas diferencias, justo por eso la menciono, porque las diferencias grandes son estas. Tú eres un socio y puedes ser un socio, pero no es lo mismo el tú como socio activo puedes acceder a un crédito para la parte productiva. Si tú tienes café, pimienta o miel, puedes ser productor organizado y recibir toda la parte de asistencia técnica si tú decides ser productor de café orgánico o de pimienta orgánica o productor de miel. Entonces ya puedes participar tú directamente con tu producto. Si tú vendes directamente tu producto, pues no es lo mismo tú solo que intentes hacer una buena venta o una negociación a que tú con tu organización vendas y logres exportar a Japón, van a ser otros precios, o exportar a Alemania, van a ser otros precios, ¿no? Ese es el caso de la pimienta. Entonces, en el caso de la miel, el volver a tener valor agregado, porque con la miel se hacen bastantes subproductos, complementos alimenticios y cosméticos, una línea de cosméticos. Entonces, le da otro valor. Entonces, esas son de las ventajas. También puedes pertenecer a la cooperativa de salud, tener un acceso a una educación diferente, aunque solo en nuestra escuela es como un modelo educativo, pero se van haciendo algunas cosas que tienen que ver con la educación informal que llegan directamente a las comunidades. Ese beneficio no solo es la parte económica, esa diferenciación, sino también el que normalmente se vuelve socio de TOSEPA es un agente activo y participativa en su comunidad. Normalmente esa persona va a tomar comisiones en su comunidad, ya sea que esté en el comité de educación, en el comité de agua potable, en el comité de la danza, en el comité, porque son gente participativa, se vuelven muy, muy activos, porque entonces como que te encaras tu realidad y empiezas a valorar lo que tú eres. Yo creo que eso es lo que hace más la parte de TOSEPA.
Y económicamente, ¿qué le supone a una familia? Es decir, una familia que tiene una parcela diversificada, que pertenece a TOSEPAN, ¿cuánto de ingreso, ¿no?, en promedio aproximadamente tiene mensual? Y una familia que no está organizada, ¿aproximadamente cuánto le supone?
En la parte de ingreso, yo creo que te podría dar como una tipología de la parte de productores, porque somos 31,000 socios. Entonces, y esos 31,000 socios son la cabeza de familia, o sea, puede ser la mamá o puede ser el papá, ¿no? Y entonces hay una tipología, una gran variedad o diversidad, pero lo que sí se supone, y eso no es de manera subjetiva porque han hecho estudios, es el sentido que tiene la gente de la tranquilidad. Y eso no, o sea, la tranquilidad es saber que tú produces algo y que lo vas a vender, y que lo vas a vender a buen precio. La tranquilidad que tú tienes, que si vas a poder acceder a la parte de un crédito. La tranquilidad es que si te enfermas, la enfermedad de que si tienes un evento que no está previsto, tienes una microfinanciera que a la que puedes acceder y que no es una agiotista y que te va a cobrar mucho, ¿no? Entonces eso te da como un sentido también de tranquilidad. Y en el caso de la diferenciación es que hay una tipología. Tenemos compañeras o compañeros que no pueden tener acceso a lo que es la tierra. Y entonces ellos pueden ser o jornaleros o pueden dar un servicio. Pero no por eso no quiere decir que no estén en Tosepan. Pueden estar en Tosepan. Hay compañeros que sí tienen acceso a la parte de la tierra y entonces producen. Producen café. Hay quienes producen café y pimienta. Hay quienes pueden producir café, pimienta y miel. Hay quienes solo cuentan con su traspatio, nada más cuentan con lo que es la parte del traspatio, las hortalizas, guajolotes, gallinas y las ollitas con la miel. Hay quienes arrendan espacios y siembran dos cosechas de milpa, ¿no? Que es maíz, frijol y hortalizas, ¿no? Entonces, como que es una tipología diferente y muy diversa, pero lo que sí te puedo decir es que tienes esa seguridad de que sí vas a sostenerte bien en el año, te va a alcanzar bien para el consumo y sobre todo para lo que para nosotros valoramos, que es la parte de educación y salud para tu familia, ¿no? Que es a lo que más valoras.
Hay una, yo no sé, porque he visto igual, particularmente en Perú, que es muy difícil la conformación de cooperativas porque ha sido un sistema que se implementó en un determinado momento y que luego las leyes fueron cambiando y ahora constituir una cooperativa es muy difícil constituir ahora una cooperativa, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen como facilidades, existe en la legislación mexicana para la conformación de este modelo organizativo, porque igual hay otros países donde es más fácil formar una microempresa, ¿no? Porque es el modelo que se ha impuesto. Pero en el caso de México, ¿existe una legislación que favorece la conformación de cooperativas?
Cooperativas como tal, sí. Pero lo que es cooperativas de ahorro y crédito, no. Es completamente, ahorita con las leyes está prácticamente imposible. O sea, existe una comisión reguladora pues para hacerle el juego al sistema capitalista. O sea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que regula todas las leyes en lo que tiene que ver con crédito y ahorro, pues le da la tajada grande a los bancos. Y la realidad de nuestro país es que no tenemos ningún banco nacional, todos son bancos extranjeros. Y obviamente, pues esa tajada grande no van a querer que microfinanciadoras pequeñas pues estén generando economías locales, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos certificados con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y yo creo que es un lastre porque te piden y te revisan y te auditan y demás, que se supondría que es para darle esa seguridad al ahorrador. Yo creo que está bien, pero lo que hacen es como una doble jugada, porque hay empresas como Banco Azteca, para que tengan una idea, el dueño de Banco Azteca es Salinas Pliego. Salinas Pliego es el dueño de la televisora TV Azteca y también del grupo Electra, que llega hasta Centroamérica y Sudamérica con las tiendas de electrodomésticos. Entonces, pues imagínate, ahora está haciendo Banco Azteca para hacer el negocio con los pobres. Y entonces, pues como le dan pues la manga ancha a ellos, pues no van a querer que cooperativas pequeñas puedan existir como el caso nuestro, ¿no? Y entonces ahorita es como, han hecho unas leyes muy cerradas y dentro de esas leyes como que las cooperativas que ya estaban de ahorro y de crédito, pues al menos seguimos organizados porque somos varios y entonces para decir no me pongas al menos esa ley, ¿cuándo aguantaremos? Pues no sé, porque también las cosas se ponen complicadas y difíciles.
Has hablado de 31.000 familias, diferentes líneas de trabajo, diferentes cooperativas. Claro, ¿cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se coordina todo esto? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Cómo cada miembro de cada socio de la cooperativa has hablado de comisiones también. ¿Cómo se...?
Mira, nosotros ya formamos una cooperativa de segunda base. Es la Unión Tosepan. Y dentro de esa Unión Tosepan forman parte todas las cooperativas que mencioné. Dentro de estas cooperativas que mencioné, tienen sus representantes, porque tienen ellos sus figuras legales, constitutivas, y cada uno tiene su propio organigrama autónomo y su reglamento, y dentro de esto va funcionando. Pero para nosotros la máxima asamblea, nuestro máximo rector es la asamblea, y esa asamblea, ¿de quién está compuesta? Está compuesta de cada cooperativa local que se forme en las comunidades. Hay 420 cooperativas locales en 26 municipios. Entonces esas 420 cooperativas locales tienen una reunión mensual y ellos eligen a sus directivos, a sus representantes. Tenemos 6 sedes en diferentes lugares para hacer una asamblea ordinaria mensual. Y entonces ahí vamos informando y también sacando y planteando nuestras necesidades y resolviendo nuestros problemas juntos. Nosotros tenemos esta asamblea ordinaria mensual que nos permite ir conociendo cómo se va haciendo el trabajo desde cada cooperativa local, porque cada cooperativa local, el primer punto es pase de lista y después del pase de lista, participación comunitaria. Cada 2 meses, ahora se divide cada 2 meses, informan algunas cooperativas. Al otro mes informan otras cooperativas, porque ya somos muchas. Y entonces existen 6 sedes. Estas sedes son de acuerdo a Grupo Náhuatl, Grupo Totonacú y Grupo La Parte de la Zona Mestiza. Y también porque estamos alejados. Por ejemplo, de Cuetzalan para Ixtepec son 2 horas. De Cuetzalan para la parte de la Zona Baja o Huitamalco son 2 horas y media. Y para la parte de otra sede son 3 horas. Entonces hacemos como las diferentes sedes donde van teniendo las reuniones. ¿Cómo trabajamos en cascadas? Existen compañeras y compañeros que son promotores comunitarios en cuestiones de microfinanzas, en cuestiones de educación popular, en la cuestión de salud, y entonces con eso vas caminando y trabajando. ¿En base a qué? A lo que te vaya mandatando la asamblea, que es nuestro máximo órgano.
Oso ondo, musika pixka eixau entzungo irutzen bajatzue, eta goiaz kooperatiban kontestu esagutzera, eta kooperatibara baski izateaz gainen hor lan sozial horretan, borroka sozial horretan daren borroka ezberdinak bai esagutzera.
Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Oh, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausente las cosas queridas.
Bueno, pues seguimos aquí con María Luisa. Estábamos hablando, hemos hecho un repaso de todas las cooperativas de Tosepan. Yo me parece que hay que destacar un poquito lo que es el sentimiento de comunidad, ¿no? Que al final es lo que hace moverse, ¿no? Plantearse uno mismo resolver sus propias necesidades sin esperar a que exista un Estado que realmente es inexistente, ¿no? En algunos casos. Y dar ese paso adelante, ¿no? Al final nos convertimos en una especie de estado paralelo, ¿no? O de intraestado que está funcionando de manera autónoma, gestionada por ustedes. Y también trabajan como movimiento social, ¿no? Quiero decir que esto se convierte a la vez, no es un estado porque no es una institución, es un movimiento social, pero adquiere los roles del Estado también, ¿no? Y últimamente hemos escuchado que es muy grave el tema de la defensa del territorio, digamos, de los ataques que está sufriendo el territorio, y ustedes como comunidad y como lucha social están haciendo frente a esto, ¿verdad? Concretamente, y dado que aquí también está comentándose el tema, está el tema del fracking, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este caso para afrontar esta realidad, esta problemática?
Bueno, comentarte que en el caso de nuestro país tenemos prácticamente la mitad del territorio de México entregado. O sea, está concesionado, está entregado ya. Y todo esto pues viene siendo no desde ahora, viene siendo orquestado desde el sexenio de Miguel de la Madrid, después viene Salinas de Gortari, después Salinas de Gortari estuvo en el 92 y hizo la reforma más fuerte de un artículo, que es el artículo 27, que tiene que ver con la tenencia de la tierra. ¿Por qué hago hincapié en esa tenencia de la tierra? Porque esa tenencia de la tierra, la reforma agraria, fue algo ganado por las mexicanas y los mexicanos en la Revolución Mexicana. Para que tengamos una idea, en ese tiempo había 10 millones de mexicanos cuando fue la Revolución Mexicana, 1910-1921. Y hubieron 2 millones de muertos, o sea, 20% se perdió y entonces se ganó la reforma agraria. Con esa reforma agraria se volvió el reparto de tierra. Decía el general Zapata, la tierra es de quien la trabaja, de quien la produce. Entonces se hizo el reparto agrario y ese reparto agrario quedó la tierra en tierra ejidal, comunal y la propiedad privada. Y en 1992 Salinas de Gortari hace el cambio del artículo 27 y pues nadie se dio cuenta. De los que sí se dieron cuenta fueron justo el movimiento zapatista, que en 1994 pues puso una alerta y un grito muy fuerte porque nos estaban despojando de algo que nos pertenecía. En México se divide en tres cosas. O sea, si nos damos como que nos viéramos de arriba hacia abajo, la parte aérea se dice que es de la nación, pero si entendemos que la nación somos nosotras y nosotros los mexicanos, no tiene por qué ser el gobierno el que esté mandando todo eso. Luego viene la parte de la tenencia de la tierra, que es la que les comentaba, y después viene el subsuelo, que también es de la nación, pero también quien da permiso es el gobierno. Ese cambio del artículo 27, pues nos vuelve un mercado de tierras, y en ese mercado de tierras se regula la ley minera, que le da prioridad al Estado, a cualquier concesión que haya hecho el Estado, para que una empresa minera pudiera entrar y que no pudiera tener acceso al agua cualquier poblado cercano. Así quedó la ley. Y esos cambios, ¿por qué comento esa parte de esos cambios en la ley? Porque entonces todo vino siendo orquestado y entonces en esa entrega del territorio tenemos que de 200 millones de hectáreas están 105 millones concesionadas. Entregadas. ¿Entregadas a quiénes? Pues a empresas nacionales o transnacionales, a mineras chinas, Tenemos consorcios canadienses, españoles, con la energía eólica. O sea, hay una gama de todo, ¿no? Y ahora lo nuevo, pues es la parte del fracking, de la fractura hidráulica, que fue como lo último. Nosotros tenemos ahora un presidente que se abandera, Peña Nieto, diciendo: yo soy el presidente de las reformas. Hizo la reforma laboral, ya la última reforma fue la reforma energética, que él hizo el día 12 de diciembre del 2013, y con eso abre la puerta para entregar pues la parte de lo que es de los mexicanos, ¿no? La parte de la riqueza del subsuelo. Y entonces dentro de esa riqueza del subsuelo se dan a llamar estas entregas rondas. La primera ronda, la ronda cero, es una entrega para Petróleos Mexicanos, que ya ni siquiera es Petróleos Mexicanos porque ya fue entregado. Luego entra la ronda uno, donde entra un listado de algunos ejidos. La ronda 2, que entra otro listado de otros ejidos, y la realidad es que están despojados 300 municipios de nuestro país, de 2.500 municipios, de 12 estados de México. Y ahorita estamos nosotros sintiendo y viviendo esta problemática, pero yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente nosotros vivimos en un espacio completamente rico, y rico en lo que tiene que ver en su biodiversidad, tanto cultural como en la parte de la biodiversidad de flora, de fauna, pero también en lo que tiene. O sea, es un lugar con una precipitación pluvial, o sea, llueve, es el segundo municipio más lluvioso del país, o sea, entre 4.500 a 5.000 milímetros llega a llover. El año pasado llovió hasta 6.000 milímetros, ese es un lugar bastante lluvioso y con una riqueza pluvial tremenda. Pero también tenemos, es rica en minerales, dentro de esos minerales se han detectado oro, plata, zinc, y pues también lo vuelve como muy rica, ¿no? Para la parte muy atractivo para ese tipo de transnacionales o empresas nacionales. Entonces, en este contexto, en esa entrega del territorio, nos empezamos a dar cuenta de varias propuestas o proyectos que se querían insertar. De los primeros proyectos es que nos dimos cuenta que a través del gobierno estatal, de la entidad federativa, en este caso de Puebla, pues querían hacer, ya se conoce como ciudades rurales. Y esas ciudades rurales son aglutinamientos de personas que te sacan del campo y que lo lograron hacer en el estado de Chiapas. Entonces te quitan de tu espacio, te llevan a vivir como no sabes vivir, en unas casitas muy pequeñas, si a lo mejor para que seas productivo te hacen algunos invernaderos de rosa y en tu vida has sembrado rosas, porque a lo mejor siempre has sembrado maíz, ¿no? Y entonces te ponen a trabajar lo que no es, pero para que sigas productivo. Y entonces prácticamente te vuelven como, te excluyen, y te vuelven como una granja, ¿no? Y quisieron hacer la primera en un lugar que se llama Sautla, 2 horas de ahí. Entonces hicimos una resistencia muy, muy fuerte y no dejamos colocar la primera ciudad rural. El gobierno de Moreno Valle quería colocar 51 ciudades rurales. Le paramos la primera y no logramos que hiciera otra, ¿no? Y eso es como que nos empezó a alertar, pero pues después nos empezamos a dar cuenta que las concesiones no solo estaban entregadas, es que ya estaban dando todo el trámite del permiso para hacer la fase de exploración. Y después de la fase de exploración sigue la explotación. Y nosotros ya estábamos en fase de exploración y venía ya la explotación. Y entonces en ese caminar ha sido como muy rápido, en 2 años tenerle que entrar en ese tema de la parte de saber las desventajas que pueden venir si dejamos entrar esos proyectos extractivistas. Y entonces, ¿cómo tú a través de hacer las asambleas, reuniones, vas comentando, vas diciendo a través de videos, de las cosas que han pasado en otros lugares, porque también lo tenemos muy sentido en Centroamérica, a través de otros movimientos que nos han alentado como el MST, como la gente de Centroamérica, que ya ha vivido esas experiencias y que también nos alertan, ¿no? Y entonces sobre eso pues vas haciendo como esa parte de esa base, pero eso es muy nuevo. Y eso nuevo, lo que sí hemos sentido es que nos ha llevado a consolidarnos más como pueblo, con ese sentimiento de hermanarnos más, porque algo que sí tenemos muy claro es esa identidad, no la vamos a perder. Y como tenemos esa resistencia y esa terquedad, decir, yo quiero seguir estando donde estoy y voy a seguir estando donde estoy. nosotros tenemos nuestros proyectos de vida, que son los que platicamos en todo este tiempo, que son para nosotros proyectos de vida. Aquellos son proyectos de muerte. Nosotros no queremos esos proyectos de muerte, queremos proyectos de vida. Y decimos nosotros, la vida se defiende con la vida. Y entonces estamos en eso de que no nos vamos a salir y vamos a seguir de tercos, resistentes, y donde estamos. Y entonces eso ha llevado a muchos pueblos pues a seguir en esa terquedad y en esa resistencia.
Sí, porque esa ley de concesión de terrenos no respeta ni siquiera, quiero decir, en la lógica, ni siquiera la propiedad privada. Porque hemos dicho, las comunitarias obviamente no, porque para el Estado no son importantes, pero ni siquiera las privadas.
No, últimamente, justo en mayo, sacó una guía de ocupación, así se llama. La Secretaría de Economía es la secretaría que entrega las concesiones, es la institución, así se llama Secretaría de Economía. Entonces, en mayo saca una guía, se llama Guía de Ocupación Superficial, es una guía del despojo. Le dice A, B, C, paso a paso, lo que debe hacer una empresa nacional o extranjera para despojar del terreno a la persona, y si la persona no está de acuerdo, le dice que no existe ningún problema, porque la persona no puede ni reclamar ningún derecho por 20 años. O sea, se apropia de la servidumbre de tu terreno. Y eso avalado desde el Estado. De hecho, hace un mes con 14 días sacó un decreto muy fuerte. Fue muy fuerte cuando dice, sale ahí, justo ahí en una declaratoria de Enrique Peña Nieto, diciendo cómo tendrían que hacer para que en este caso lo que antes fue la Secretaría de la Reforma Agraria, porque había una Secretaría de la Reforma Agraria, llega Peña Nieto y hace otra secretaría, le llama SEDATU, Secretaría de Desarrollo, que no tiene que ver con la Secretaría de la Reforma Agraria. Y entonces hace un convenio con el que representa esa institución ya la SEDATU, para que tengan todos los derechos legales para desposeer a la gente con la propiedad. Es que se vienen cosas muy gruesas porque está orquestada desde, se supone que nos dicen, tenemos derecho a ser mexicanos, tenemos derecho a la vida como mexicanos, y nos la quitan porque nos están quitando pues nuestros espacios de vida, ¿no? Entonces es como esa parte ya de un capitalismo voraz, y que nos estamos despertando y decimos, no nos vamos a dejar de esto, ¿no?
Sí, para mí es la lógica ante la ilógica, ¿no? De alguna manera, la lógica de un pueblo que quiere mantener lo que es, que quiere luchar por su forma de vivir, y por otro lado, la ilógica de un Estado, de un sistema capitalista que pretende sacar beneficio de todo lo que pueda, ¿no?
Y también comentarte, ¿no? Nosotros siempre decimos, hemos resistido por 500 años como pueblos originarios, como pueblos indígenas, contra todo, o sea, contra todo. Porque nos hubiesen quitado la lengua, nuestra vestimenta, nuestra forma de comer, nuestra forma de ser. No lo han logrado hacer. O sea, ahí vamos a seguir, de tercos, de resistentes, y ahí vamos a estar.
Música pixkat irutzen bakatzue, eta sartzen gazi irratxeioko ya azken txampan. Baimen, txapa erratean, sasi guztien azpitik. Hemen jarraitzen dugu Mexiko aldean gabiz. Bertako esperientzia ezberdin bate ezagutzen. Ez ezaguna nik ustotuko dutaiko geixen ondako. Tosepan izeneko kooperatiba bat, ogoeta maika mila familia batzen dituan kooperatiba bat. Eta beharretatik sortuta, erantzuna sortu eraiki da benak, ez? Erantzuna eraiki, bai hezkuntzan, bai osasunean, bai ekonomian, eta baita borroka sozialean, bai, ikusten gabizenez. Y seguimos hablando, Mere Luisa, estamos hablando, bueno, hemos estado hablando más de una hora, ¿qué nos falta por hablar? Estaríamos hablando de cada producto, cada proyecto que tenéis, pues una hora entera, pero bueno, queríamos aprovechar que has estado también por aquí 3 semanas, vas a estar un mes fuera de casa y bueno, pues conocer tu visión, qué has contemplado estas 3 semanas y cómo qué impresión llevarás a México del País Vasco de lo que has visto por aquí.
Bueno, la impresión del País Vasco es que se parece mucho al sentido del pueblo originario, de los pueblos originarios en México. Son tercos, resistentes, y eso yo creo que sí lo siento, que sí tenemos como esa empatía de ser tercos y resistentes. Si nos dicen por acá, nosotros si ya tenemos bien visto hacia dónde, no nos quitan hacia dónde. Y eso yo creo que eso es bueno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rescate de su lengua se me hace como para nosotros que tenemos una lengua minorizada, porque somos, aunque seamos muchos millones de hablantes, pues en un país tan grande, pues no somos. Somos una lengua minorizada. ¿Cómo hacer material que sea escrito, homogeneizar nuestra lengua y entonces a través de eso, pues seguir teniendo esa resistencia? Y porque sí lo hablamos, pero de forma oral. Entonces ya hemos empezado a emprender eso a través de la parte de la escuela, pero nos falta camino. Y ver todo lo que han hecho ustedes a través de las ICASTOLAS y eso, pues como que nos da fuerza y nos da aliento. Y de las otras cosas que he visto también, que sí me sorprende mucho es, nosotros, bueno, nos llevaron a Grupo ULMA a visitar. Entonces a mí sí me impresionó, me gustó mucho el cómo hacen todas esas estructuras para poder hacer grandes construcciones, ¿no? Y cómo lograron construir ahí un estadio en Brasil. Y un día antes habíamos ido a Bagara, a Rachavaleta, ¿no? Y nos comentaban que es muy sentido acá esta cuestión de la vivienda, ¿no? Y entonces en mi cabeza no cabe mucho, porque a lo mejor porque digo, nosotros tenemos una cooperativa que pues veía lo de la vivienda y a lo mejor no son viviendas tan ostentosas, pero te dan arraigo y te dan un sentido de seguir ahí y como no estamos tan grandes, pues ya tienes una propiedad y no lo ves por ti, sino por tus hijos, por los que vienen, ¿no? Como las nuevas generaciones, y te dan más identidad. Entonces eso así como a mí me conflictó un poquito, ¿no? Pero lo demás es cosas muy bonitas.
De repente nos fuimos hacia la exportación demasiado, ¿no? En lugar de centrarnos en lo que es nuestra comunidad y en construir nuestra comunidad, le dimos demasiada importancia dentro del sistema capitalista a lo que es la exportación, a lo que es la el buscar un negocio. Y no sé si les pasaría, espero que no les pase nunca, ¿no? Pero imagínense si en algún momento con los productos cosméticos, ¿no?, empezáramos a olvidarnos de la sabiduría ancestral, de utilizar nuestros ungüentos, nuestras cremas, nuestros medicamentos naturales, y nos centráramos solo en el producto de exportación. Llegaría un momento en el que nosotros no tendríamos, porque no usamos ese producto, ¿no? No sé si...
Sí, que queda muy claro. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos con la parte de producción orgánica, nosotros decíamos, a ver, ¿el café qué es? El café es una bebida, pero no es un alimento, es una bebida. Para nosotros los mexicanos es una bebida. ¿La pimienta qué es? Es un condimento, no es un alimento. Ah, ¿pero qué comemos? Comemos maíz, comemos frijol, comemos gallinas, comemos guajolotes. Ah, entonces, ¿por qué no tenemos eso de forma sana en producción orgánica y producir bien para nosotros? O sea, ¿por qué siempre todo lo bueno hacia afuera y todo lo acá? Entonces, ¿por qué no ser un poco más congruentes? Y así empezamos con esta parte de la producción orgánica. Y yo creo que eso a nosotros nos ha centrado mucho y nos ha servido. Muchos nos dicen, algunas otras organizaciones que se dedican a esta cuestión solo del café y que exportan y que están en comercio justo y demás, y nos critican. ¿Pero por qué se están metiendo mucho en esta cuestión de la defensa del territorio? Pues porque si no lo sentimos, o sea, ¿cómo no vamos a ser congruentes en tener nuestros derechos y en decir esto es nuestro, esto es nuestra cultura? Y si no somos capaces nosotros de ir tomando conciencia de lo que somos, y es una conciencia social y política y ambiental y que te va conectando a todos los ejes, pues entonces ¿para qué estamos? Al final de cuentas nosotros empezamos por un sueño y decimos, este sueño es hagamos circo, maroma y teatro, tener mejores condiciones de vida de quienes estamos organizados hacia una vida buena con la felicidad. No nos va a dar felicidad que nos quite nuestra forma de ser, ¿no? Entonces por eso estamos en eso.
Que al final yo creo que las cooperativas que ustedes están impulsando, ¿no?, por lo que se ve, están resolviendo las necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Y yo te escuché decir eso en la conferencia también, ¿no? La cooperativa se ha organizado para dar respuesta a las necesidades que existen en la comunidad, ¿no? Y bueno.
Y aquí bueno. Tal vez Ulma, como decías, ¿no?, pues no se centró en la vivienda, sino que se puso a construir estadios en otros países, ¿no? Tal vez esa sea la diferencia.
Bueno, ba, iruditzen bajatzue, agurtzen joangoaz. Eta amaitzen dugu gaurko sasi guztien azpitik berezi hau. Vamos a ir acabando. Estaríamos toda la noche hablando y comentando y conociendo vuestro proyecto. Pero bueno, vamos a... Mañana, eso es otro día, habrá que ir a dormir, si os parece.
María Luisa también tiene que...
Yo creo que sí. Bueno, va, ba, hoxe, no, Vicenda, esagutu dou, alternativa bat, lurralde urrin batian sortutako alternativa bat, beharrei erantzuten dutzen, gota maika mila familiak osatzen da ben, alternativa potente bat, eta hori, gogua, ez? Gogua geixo ezagutzeko, eta bueno, egongo aukerak, ba bai ezagutzeko proiektu guzti hau. Muchas gracias, María Luisa, por venir aquí, estar una hora secuestrada en la radio. Ha sido un placer y, bueno, esperamos volver a verte algún otro día o volver a oírte.
Muchas gracias. Es que ricasco.
Tasokamatik. Gracias. En agua.
Tasokamatik.
Y, bueno, María Luisa, si te parece bien, terminaremos el programa como termina la radio local de Tosepan. Todos los días la emisión con el himno de Tosepan cantado por los críos de la escuela.
Tosepan, nuestra organización, que nuestro pueblo muy firme floreció, a la cultura le ha dado proyección, y por consigna bienestar, salud y educación. Dios en el tiempo y en el espacio. dejemos en tu corazón, organicémonos contra la explotación, viviremos sin la desigualdad, es la morada para la humanidad, alzaremos el espíritu del pueblo, nuestra lengua será la educación, sentido crítico, humano y libertario, y en el tiempo nuestra patria lo sabrá. Construiremos una nueva nación, este es el tiempo y esta es la razón, el combativo y consciente es a luchar, unidos con el pueblo la conserva triunfará. Se va consciente por el hombre nuevo, una mejor nación. No se van unidos, siempre organizados. No se van unidos, siempre adelante con el pueblo vencerá.